Y la agenda nos lleva a la información internacional, concretamente a Egipto, donde la nueva constitución, sometida a consulta popular, fue aprobada por el 98% de los votantes en el referéndum de la semana pasada, en el que sufragó un 38,6% de los habilitados. Para las autoridades interinas, este resultado supuso un espaldarazo al camino iniciado el 3 de julio, cuando un golpe militar depuso al presidente islamista Mohamed Mursi. El primer ministro Hassan Beblawi consideró que la aprobación de la nueva Carta Magna apoya la aplicación de la hoja de ruta que pretende colocar a Egipto, dijo, en la fila de los países avanzados y democráticos. Hoy más temprano estuvimos en contacto con Susana Mangana, participante de las tertulias, pero también consultora especialista en temas árabes e islámicos, donde también nos daba un resumen, un panorama interesante de qué es lo que se estaba votando en esta nueva constitución, por la cual por un lado se rebaja el tono islamista de la constitución que regía anteriormente, y en donde, bueno, se dan una serie de disposiciones en las que por un lado, o de cierto modo, los militares se arrogan ciertas potestades que en realidad ya estaban teniendo en los hechos. Esto simplemente viene a formalizar, a institucionalizar lo que estaba pasando. ¿Cómo, por dónde quieren empezar este tema? ¿Quién arranca?
Yo arranco. Juan Ángel. Yo lo había propuesto, me interesa bastante. En realidad, Susana Mangana avanzó bastante sobre este tema esta mañana temprano. A mí me parece que esas cosas que se dan en la historia, las primaveras de Praga terminan pariendo dictaduras. Dictaduras legales o países desmembrados, que es lo que tenemos en Libia. O sea, esas famosas primaveras que se le llamó mediáticamente, que en realidad, si uno lee bastante qué es lo que pasó, fueron operaciones manipuladas por los Estados Unidos y los principales países europeos para tirar abajo ciertos regímenes que molestaban. En el caso de Egipto, de la dictadura de Mubarak, que un movimiento hizo tambalear y hizo caer a Mubarak, que no al régimen, que es otra cosa, que es un régimen militar bastante consolidado, apoyado, financiado, sostenido totalmente por los Estados Unidos. Hubo toda la controversia si los hermanos musulmanes, que legítimamente habían ganado las elecciones en las urnas y quisieron impulsar una constitución que, digamos, islamizaba un poco más la sociedad, y entonces se habló de golpe de Estado y demás. Ahora echaron a los que habían ganado las elecciones, que fueron los hermanos musulmanes, dieron un golpe de Estado, están matando, reprimiendo, con tropas en la calle, no sé, ayer, o sea, las manifestaciones de quienes se oponen a este golpe militar, y se tiraron a consolidar una reforma constitucional que fue interesante, porque yo descubrí en un medio francés una cosa que acá no llegó, y es que ellos intentaron hacer una operación bastante inteligente, intentaron hacer algo de lo que la dictadura quiso hacer acá, pero le falló, y concertaron con un montón de organizaciones de la sociedad un proyecto de constitución. Y ese proyecto de constitución estaba consensuado, digamos, en casi todos los que se oponían al islamismo. Pero este aquí, que ese proyecto al cual se había llegado y el que se votó, hubo una pequeña diferencia que fue descubierta cuando les entregaron el libro impreso a todas esas asociaciones, y uno de los jerarcas de una de las iglesias lo abrió y leyó, descubrió eso y se puso ahí a protestar. Eso yo me lo enteré en la televisión francesa. Porque definía al Estado egipcio como un Estado civil, y ellos lo cambiaron y dijeron que sería un Estado dirigido por un gobierno civil. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Definiendo que va a poder seguir siendo el ejército en que va a dirigir el Estado, y es la puerta de entrada para que este señor, que es comandante, termine siendo el presidente. Y esa fue la operación, y eso también fue un altercado que hubo entre el presidente del Partido Socialdemócrata, que es uno de los que estuvo atrás de este proyecto de legalización de la dictadura, o sea, una nueva constitución, y una presentadora de prensa del noticiero que le hace una interview y le dice, pero ustedes cómo aceptaron eso, que en la Constitución quede definido que no somos un Estado civil. Y él le dice, bueno, en realidad, más o menos, para sacarnos a los islamistas de nuevo, uno tiene que transar con ciertas cosas. Y en definitiva lo que vemos son dos pesos, dos medidas. Todas las cosas que dijeron contra los hermanos musulmanes, ahora se están haciendo las contrarias contra ellos y hacen el mismo tipo de cosas, la misma represión, una constitución autoritaria, un régimen militar. Los Estados Unidos anuncian que reanudan la financiación económica al ejército. O sea, la primavera de Praga termina, de Praga, otra primavera, la primavera árabe en Egipto termina pariendo una dictadura militar, que es lo que se está consolidando con una fachada civil.
Tipo lo de Praga, sin duda, la de Praga también terminó.
No, Praga...
Me parece bárbaro que vos traigas este ejemplo, pero yo, para mí el tema de las primaveras árabes son... Es muy complejo. Efectivamente, yo no pude oír a Mangana hoy de mañana, lamentablemente, me hubiera interesado mucho. Pero claro, lo que estamos haciendo es volver a esa forma de gobierno que tuvo Egipto, de Nasser, después con Sadat y después con Mubarak, que yo definiría casi como una monarquía con apoyo militar.
Es una monarquía militar, sí.
Sí, porque esta gente era así, era como eso. Me ha pasado en países que tienen historia milenaria. Sucede en México, sucede hasta cierto punto en el Perú también.
Sustituyen a los faraones.
Los presidentes adquieren como una cosa así media faraónica.
En Egipto eran faraones.
Nosotros acá en Uruguay. No hay mucha tradición democrática de rotación del poder.
La forma nuestra de concebir al presidente es totalmente distinta de lo que hacen esto. Pero ahí es así. Ahora, eso evidentemente no dio resultado, por eso vino la primavera árabe, y ahora los americanos y también los países del Golfo están reanudando su apoyo financiero para que este país vuelva a... con una cosa que ya sabemos que fracasó. Lamentablemente la alternativa de los hermanos musulmanes también fracasó. Porque hubiera sido muy bueno que Egipto es islámico, que se lograra encontrar un equilibrio a través de los cuales hubiera una conjunción de intereses entre la gente que reconoce su fe islámica con esta nueva generación que son islámicos también, pero que quieren un país más moderno, que no quieren estar restringidos por la sharia. Pero ahí es donde está, yo creo, la dificultad mayor, sobre todo para nosotros de entender esto, porque nosotros lo que quisiéramos es una tercera opción, que es que Egipto fuera hacia una especie de democracia tipo occidental. Sí. Solo que ahí no es un país occidental. Ahí tienen una religión distinta.
¿Pero por qué nosotros podríamos querer lo que tienen que tener en Egipto?
¿Por qué
esa incapacidad de Occidente de aceptar lo que el pueblo egipcio vote?
No estoy
y votó
que sea
a los hermanos musulmanes y Occidente... organizó un golpe militar para sacarlo.
No, yo creo que eso es ser demasiado simple. Yo no creo que los hermanos musulmanes cayeron solo porque los Estados Unidos o los del Golfo los tiraron. No, yo creo que cayeron solos. Es decir, se volvió a armar en el Tahrir Square, como se llame. El pueblo volvió a salir a las calles porque realmente la gente no hizo la revolución en Egipto para caer en manos de fundamentalistas islámicos. No lo hizo. Y yo sé porque acabo de estar en Jordania el año pasado, estuve en Jordania un buen tiempo, hablé con mucha gente vinculada a estos movimientos, que tuvo una parte activa en estos movimientos, en todo el Nordáfrica, y no estaban para nada, decían ellos, la revolución nuestra se ha marchitado, ha caído en manos de los fundamentalistas islámicos. ¿Por qué? Porque era el grupo más organizado. No quiero monopolizar, pero tengo mucho más para decir sobre
esto. Yo quisiera hacer dos o tres pantallazos. Uno sobre las cifras, porque desde que yo tengo memoria, en Egipto siempre las elecciones se ganan con el 98% de los votos.
Y esta también.
No conozco ninguna que no haya sacado menos del 98%.
Qué mala participación.
Exactamente.
Pero votó el 95%.
Exactamente. Claro. Por eso digo, por eso me parecía importante detenernos en los números, porque digo, siempre el que gana saca el 98%. Sí. Entonces, acá lo que importaba era la participación. La participación fue 4 puntos porcentuales mayor a la del plebiscito de la constitución proislámica del año 2012. Quiere decir entonces que esta constitución, desde el punto de vista de la participación,
convocó más.
tuvo más legitimidad porque fue 2 o 3 millones de votantes más que tal. Y en segundo lugar, mientras la Constitución Islámica con menor participación sacó el 63% de los votos, esta con mayor participación sacó un mayor porcentaje. Quiere decir que desde el punto de vista de la legitimación popular, esto no nace mal. Ahora, para mí el tema de fondo, y esto es un punto importante porque me parece que si lo vamos a ver desde el parámetro, digamos, de la legitimidad democrática como solemos mirarlo nosotros, es un punto interesante. El otro punto que me parece que más allá de la discusión sobre los militares sí o los militares no, creo que todos deberíamos estar de acuerdo en que la política y la religión no se deben mezclar. No se deben utilizar desde el gobierno criterios religiosos, dogmas religiosos, fanatismos religiosos, y lo decimos desde la convicción de un país laico como Uruguay, que ha separado hace más de un siglo la iglesia del Estado, y así debe ser. La religión, las convicciones religiosas son asuntos personales de cada ciudadano, y el gobierno no está en ningún país del mundo, no está legitimado por nadie para imponer ninguna religión a nadie y ni para hacer vivir a nadie bajo los preceptos de determinada religión. Entonces yo creo que desde ese punto de vista es saludable que Egipto o cualquier país del mundo pueda tener un gobierno laico, democrático, donde cada uno tenga la libertad de profesar la religión que desee sin que el gobierno le imponga a uno cómo vivir la vida cotidiana al amparo de determinados dogmas religiosos. Desde ese punto de vista, entonces, sean los militares o sea quien sea, me parece saludable que los egipcios puedan vivir en libertad sin tener la presión de un gobierno teocrático, de un gobierno fundamentalista o fanático.
Yo voy a dejar hablar a Hanna, pero después quiero hablar sobre esto.
Creo que esto es un tema bastante complejo. O sea, nosotros tendemos a verlo con los ojos de Occidente. Lo que a Graciano le parece inadmisible en el Medio Oriente es algo profundamente arraigado en su cultura.
¿Y a ti qué te parece?
A mí me parece...
¿Te parece bien que la gente tenga que vivir bajo los preceptos de una religión?
No todo tiene que parecerme bien o mal. Hay cosas que se pueden analizar más finamente.
Pero te pregunto qué te parece a ti.
Me parece que tengo que conocer más para poder decir dónde está el bien y dónde está el mal.
No, te pregunto, ¿te parece bien que un país se rija por los conceptos de una religión?
Déjame expresarme y te voy a decir al final lo que me parece. Yo creo, o sea, una cosa es lo que se ve desde acá y los parámetros de acá, y otras cosas lo que se ven desde allá. Yo tengo coautores iraníes que no son árabes, pero donde también en Irán tienen un sistema donde la teocracia siempre entra, y lo que se ve desde Occidente es muy distinto de cómo lo viven ellos. O sea, para muchos de ellos sería violento incluso separar la religión de la política. Ahora, por un lado, los hermanos musulmanes tuvieron mayor representatividad en algún punto. Entonces, desde los parámetros de Occidente nos parecería, entre comillas, bárbaro porque es más democrático. Ahora, hay garantías de ciudadanos que no se respetan. Las mujeres, por ejemplo, están mucho peor que con Mubarak. Es una realidad. Las violan en la calle. Eso no se habla. Entonces, es legítimo que si lo quiere una mayoría, se desrespeten los derechos de la minoría al punto que corra riesgo su integridad física. ¿Qué pasa con los coptos? O sea, este tema, por eso me molesta que Graciano me ponga, está el bien o el mal.
No, yo no dije eso, no me malinterprete, yo dije,
tiene muchísimos grises que creo que hay que manejar. Nosotros desde acá incluso las noticias nos llegan distintas de cómo, o sea, hay que estar ahí realmente. Yo estuve en diciembre en Libia y una mujer caminar sola, yo siempre me hacía acompañar con algún varón. O sea, no era una cosa.
¿Y te ponías yador?
No, me dijeron que no era necesario. No. Y eso que era en la época de Gaddafi. O sea, todo el mundo festejó la caída de Gaddafi, pero lo que vino luego no fue mejor. Y de hecho, yo estoy en contacto con profesores de Libia y fue peor. Claro. Entonces, hay que tener ojo cuando uno evalúa. O sea, hay muchas cosas a tener en cuenta, me parece. Que me parece bien o mal, creo que no tenemos elemento para, o sea, juzgar desde los ojos de Occidente una cultura diferente. Hay que meterse en el lugar de ellos y con la historia de ellos y ver qué es lo que opina una mayoría entendida.
Lo que sí me parece que tenemos que sí pensar y sí aceptar que el derecho de los ciudadanos de esos países de votar y decidir el régimen que se dan es inalienable, más allá de lo que opinemos nosotros, porque a nosotros no nos importa un rábano de lo que puedan opinar los ciudadanos egipcios o iraníes sobre cómo deberíamos organizarnos
claro,
nosotros.
Claro, pero si la mayoría vota matar a una minoría, ¿qué hacemos?
Perdón,
lo podemos con... No, estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dijiste. Lo que digo es que más allá, porque Occidente tiene una tendencia, cuando los islamistas ganaron en Argelia las elecciones, hubo un golpe de Estado de los nacionalistas argelinos con el apoyo de los franceses, sí. y masacraron, vinieron masacres y pasaron por arriba de los islamistas. Ahora, hay un intento permanente de Occidente de pensar que nuestro modelo es el modelo. Sí. Y no es así. Nuestro modelo no necesariamente es el modelo. Nuestro modelo es el modelo para nosotros. Y los países que están en esas situaciones son ellos los que tienen que encontrar el modelo. Lo estaban encontrando, yo creo, vía las elecciones. Eligieron a los hermanos musulmanes. Yo soy absolutamente ateo y a mí no me gusta nada. Pero lo eligieron democráticamente y vino un golpe de Estado. Y hay una diferencia. Cuando vos decías la Plaza Tahrir, se repitió la Plaza Tahrir. No se repitió. No fue la misma Plaza Tahrir la que tiró abajo al gobierno de Morsi que la Plaza Tahrir que tiró abajo a Mubarak. Lo que acaba de decir Dana, yo sigo bastante cotidianamente todo este tipo de cosas en la prensa francesa. En la Plaza Tahrir que armaron en gran parte los militares para consolidar el golpe y tirar abajo el gobierno Morsi, es donde violaron a decenas o centenas de mujeres en esta Plaza Tahrir. En la otra, las mujeres iban y dormían y no les pasaba nada. Entonces son dos modelos, dos sociedades. Es esta la sociedad autocrática que están instalando, que es la de los militares. Entonces a mí me extraña que en el discurso que hace Graciano pasa por encima de que es un régimen militar absolutamente autocrático y financiado por los Estados Unidos que está reprimiendo a sangre y fuego a su pueblo. ¿Por qué? Porque votaron un régimen que no les gusta.
Pero lo que pasa es que, claro, fui aludido, pero además tergiversado. Porque lo que yo planteo va más allá de Egipto. Va más allá de Egipto. Implica una concepción personal, filosófica, sobre el... digamos, la relación entre política y religión, entre Estado, sea cual sea el país. Voy por encima de Egipto, porque con el criterio del relativismo de que para la cultura de ellos está bien, entonces yo tendría que decir, para la cultura de ellos está bien que cuelguen a los homosexuales de las grúas, o para la cultura de ellos está bien que maten las mujeres a pedradas, o para la cultura de ellos está bien que le corten la mano a un ladrón. Entonces, con el argumento de que como la cultura de ellos, mira qué linda cultura matar a una mujer a pedradas, mira qué linda cultura. Bueno, con ese argumento, entonces no lavamos la mano. Digo, más allá de Egipto, sí, uno tiene que tener una concepción personal sobre si la religión tiene que mandar en la sociedad civil, sí o no. Y en función de eso, después se discutirá Egipto, Libia, Jordania. Pero ese es el punto central.
Me parece fantástico oír este argumento de parte de una persona religiosa como es Graciano.
Sí, yo soy católico. Sí, soy católico.
Y me parece fantástico porque muestra hasta qué punto nosotros estamos occidentalizando esta conversación. Exacto. Porque el tema con los islámicos y el problema que los cristianos no tienen, porque Cristo separó bien lo que era el César de lo que era Dios, el problema con los islámicos es que las guerras las peleó el profeta, las conquistas las hizo el profeta, la ley la escribió el profeta, y como el profeta supuestamente era analfabeto, se las dictó Dios. Entonces, a una ley escrita por Dios, es muy difícil que un humano la mejore, o la cambie, o la ignore. Entonces, hay que entender este problema en el mundo islámico. En el mundo, Jesucristo no escribió nada. Y eso dio la posibilidad de hacer muchas cosas. A los islámicos le falta un Montesquieu islámico que ponga dónde tiene que estar el poder, cómo se manejan las cosas y cómo se maneja la religión. Pero es muy difícil hacerlo por la propia naturaleza de esa religión.
Pero son humanos como nosotros, tienen cabeza, tienen razón.
Pero
como nosotros.
No seas fundamentalista de la separación del Estado de la religión.
¿Cómo no voy a ser fundamentalista? Si no soy fundamentalista en eso, entonces todo es relativo. Vale cualquier cosa. No, con es ese verdad, vale la primero la raza, vale la religión, pero, vale el Partido Comunista.
Señores, dejamos por acá si podemos meter un tema más antes de que se nos termine el tiempo de esta tertulia.